y misericordia. Venimos delante de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que son manifiestas a una comunidad incrédula, a una comunidad rebelde, a una comunidad que, conociendo tu verdad, conociendo la palabra, aún en sus corazones duros resisten la verdad. Y como dices allí mismo, oh Hijo de Dios, el postrer estado será peor que el primero. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento para que tus palabras puedan ser esas que retengamos en nuestros corazones y podamos vivirlas constantemente. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos en este capítulo de Mateo 12 y hemos proseguido, estamos acercándonos al final de este capítulo 12. Y hemos visto a través de él cómo el Señor Jesucristo ha hecho manifiesto su autoridad, su poder, su evidencia como Hijo de Dios, como ese Mesías que el Señor había profetizado en las Escrituras por tanto tiempo. Hemos visto cómo él, a través de esta predicación, ha llevado a cabo milagros, milagros que han hecho evidente quién es él y cuál es su mensaje. El Señor ha sanado a un hombre mudo y ciego, devolviéndole la vista y expulsando también un demonio que tenía en él. Ha sido una obra que fue manifiesta a toda una gran multitud de personas que lo venían siguiendo. Una gran cantidad de personas que de diferentes regiones se habían acercado al área de Galilea para ver y escuchar a Jesús. Pero en medio de esto, los fariseos, quienes empezaron a conspirar contra Jesús para destruirlo, atribuyeron el milagro de este hombre ciego y mudo y la expulsión del demonio a la obra de Satanás y no al Espíritu Santo de Dios, que es el que obra en Jesucristo. No, ellos hicieron eso de una manera premeditada, de una manera calculada, de una manera consciente, de una manera con todo entendimiento, blasfemaron el nombre del Señor. Y Jesús les hace ver en ese momento que esos milagros que Él ha hecho son por el poder del Espíritu Santo, porque el buen hombre, buenas obras hace, como él decía, hablando del buen árbol y el buen fruto. Eso lo vimos la semana pasada. Y Jesús le hizo manifiesto que esas palabras blasfemas que salían del interior de su corazón, del mal tesoro de su corazón, de la abundancia de su corazón, esas palabras eran las que los condenarían. Él les dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús es certero. Jesús les dice a ellos, esas palabras que ustedes han expresado acerca de mí, acerca de que lo que yo he hecho es por el poder de Satanás, ese es un pecado imperdonable. Ese es un pecado que ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero tendrá perdón. Y Jesús les dijo, precisamente concluyendo, que por esas palabras darían cuenta en el día del juicio. Por esas palabras que salen de ese corazón malvado. Esas palabras hirientes, esas palabras ofensivas, esas palabras que buscan hacer daño, esas palabras que difaman, esas palabras que destruyen. Jesús les dijo claro eso. Entonces, ahora estos líderes religiosos vienen donde Jesús. Jesús está hablando, recordémonos, pongámonos en la imagen esa. Jesús está hablándoles a ellos en medio de esa gran multitud. Estos fariseos, tal vez, estos líderes religiosos se sienten aludidos, ahora vienen delante del Señor. Y le dicen, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Durante todo el capítulo 2 hemos visto que solo los fariseos han estado presentes en este conflicto con Jesús. Pero ahora se unen a ellos los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley, eran los que eran expertos en la Torá, eran sabios en ello. Los fariseos eran estas personas que trataban de reforzar la aplicación de la ley. Y de hecho ellos llevaban a cabo obras que no estaban escritas en la ley para ellos hacerse ver piadosos, hacerse ver buenos, hacerse ver de unas personas que eran seguidoras y obedientes a Dios. Era solo un aspecto de obediencia aparentemente externa. Y vienen donde Jesús. Y ahora estos escribas se unen a los fariseos diciéndole: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y lo que vemos aquí es lo que hemos visto constantemente a través de este libro con relación a los fariseos. Estas personas no vienen a Jesús a hacerle esa pregunta de una manera sana. Ellos vienen con malvadas intenciones. Ellos vienen con un deseo de hacer daño. La motivación de ellas o las palabras de ellos pudiéramos tomarla como burla o sarcasmo. Porque ellos no vienen donde Jesús y le dicen: Maestro, hemos visto muchos milagros que haces y pues la realidad, muchas personas dicen que tú eres el hijo de David. Nosotros hemos estado viendo en las escrituras y estamos orando. Señor, ¿por qué no nos das una señal para que nosotros podamos tal vez convencernos y podamos ser unos fieles seguidores a ti? Ellos no están viniendo con esta expresión de ninguna manera. Ellos no están diciendo eso. Ellos lo que vienen diciendo es: Señor, vemos que las multitudes te siguen. Estás haciendo muchos milagros, pero nosotros sabemos que tú haces eso por el poder de Satanás. Ahora, ¿sabes qué? Danos una señal que nos demuestre lo contrario. En otras palabras, eso es lo que ellos están diciéndole al Señor. No vienen de una manera formal. Por eso es que tenemos que decir nosotros que los milagros son una evidencia de la palabra predicada, la palabra expuesta. Los milagros hacen evidente quién es ese mensajero que está trayendo la palabra. Ellos vinieron en un evento, ellos vinieron en un momento en que querían que Jesús hiciera algo extraordinario. Pero es una pregunta que se sale de lugar. Ellos han visto, ellos han estado con toda esta multitud viendo todo lo que Él ha venido desarrollando durante este tiempo. Ellos querían ver una increíble demostración de su poder. Incluso en el versículo 16 de Mateo, el capítulo 16 de Mateo, versículo 1, dice que vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Ellos tal vez querían ver, no sé, que las constelaciones se movieran, que la luna hiciera algún giro extraño. Ellos pensaban que Él les iba a hacer algo sobrenatural. Y cuando vemos aquí señal, esta señal que ellos piden, señal significa indicación, la palabra griega lo muestra, es como una prenda de garantía, es una prenda de garantía de autoridad y poder de Él que ellos estaban exigiendo. Y Juan el apóstol en su evangelio lo identifica como un milagro. El mayor significado de los milagros, vuelvo y repito, es solamente una evidencia de la predicación, de la enseñanza que ha traído el Señor Jesucristo como ese rey que ha venido a este mundo trayendo su reino celestial. El propósito de los milagros es para que la gente a través de ellos pueda ver quién es Jesús, puedan ver su poder, puedan ver el contenido de lo que Él enseña y puedan saber exactamente quién es Él. Maestro, deseamos ver de ti señal. Muéstranos algunas evidencias. Sí, has hecho muchas cosas, pero queremos ver algo más. Algo más que nos convenza de que tú no lo estás haciendo por el poder de Satanás. Y estas personas son absolutamente obstinadas. son rebeldes, son tercas, malvadas, porque ellos han visto leprosos ser sanados. Ellos han visto paralíticos caminar. Ellos han visto ciegos que les devuelve la vista. Ellos vieron la hija de Jairo ser resucitada de la muerte. Ellos han visto, pero ellos insisten. Y aquí vemos algo que todos aquellos que rehúsan en creer en Cristo siempre están buscando algo más. A veces se enseña la palabra, no, pero yo hasta que no vea algo en mi vida, algo espectacular, yo no voy a creer. Si yo tal vez viera una señal especial en mi vida, pues yo creeré. Eso es lo que dicen la mayoría de las personas. Siempre quieren más, y entre más se les enseñe, más quieren, más quieren satisfacer esa curiosidad. La gente siempre está poniendo objeciones sobre el cristianismo. Y la mayoría de las veces lo hace como un tipo de burla o un tipo de juego, tratando de minimizar lo que se les está enseñando, tratando de subestimar quién es Cristo. Estos líderes religiosos eran personas que no creían, aún cuando se les presentaba todas las evidencias, aún cuando ellos habían visto todos estos milagros, se habían acostumbrado simplemente a negar todo aquello de lo cual habían sido testigos. Ellos negaban lo obvio, ellos negaban lo que era real, ellos negaban lo que era innegable, pero seguían en ese trato malvado contra el Señor. Y ellos han decidido ponerse a Jesús. Y cuando la multitud dice, ¿será este el hijo de David? El método de ellos de defensa es conspirar contra Jesús. Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y el Señor le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal. Y aquí, Él les está diciendo, generación mala y adúltera. Y tenemos que entender que Jesús le está diciendo estas palabras no a paganos. Jesús le está diciendo estas palabras a la élite religiosa de Israel. Jesús le está diciendo esto a los conservadores de aquel tiempo, a los líderes espirituales del pueblo judío. Jesús le está diciendo esto a personas que para la multitud que está ahí escuchando, debió haber sido algo, wow, si estos son los más respetados de esta tierra. Pero Jesús es fuerte. Y lo que Jesús realmente les está diciendo a estos escribas y fariseos judíos incrédulos es que todos aquellos que esperan una señal de Él simplemente son malvados y adúlteros. De esa manera les está diciendo. Y cuando habla de generación, no está hablando a toda la raza judía. Cuando él habla de generación, está hablando de esas personas de ese tiempo que estaban allí con Jesús. Él está hablando de ese pueblo, de esa cantidad de personas en particular, a los contemporáneos que estaban con él en ese momento. Y cuando habla de generación mala, esta palabra mala significa perverso, malvado, maligno. Y de hecho, esta palabra malo o maligno es el adjetivo que se usa para Satanás. O sea que Jesús les está diciendo, ustedes son diabólicos. Ustedes son una generación diabólica que está pidiendo señal. Jesús es claro. Y cuando le dice adúltera, Jesús usa esta palabra del lenguaje del Antiguo Testamento. Jesús no les está diciendo que ellos tal vez hayan cometido Y esto significa para aquellos que se han alejado, han abandonado al Señor. En Jeremías 3:6 dice, el Señor, o hablando el profeta en ese momento, me dijo Jehová en días del rey Josías. Está hablando palabras del Señor aquí. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. O sea que Jesús o Dios se está refiriendo en este momento a este pueblo israelita que cometía fornicación en lugares altos. Pero esto se refiere a idolatría. En los lugares altos eran de ellos, los antiguos adoraban a Baal, ponían imágenes para adorar a otros dioses. Y eso estaban haciendo en este tiempo, y lo dice el Señor. Ellos estaban cometiendo idolatría, que generalmente se usaba en los lugares altos. Y en Jeremías 3:9 dice: y sucedió que por juzgar ella, o sea Israel, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con piedra y con el leño. ¿Qué está diciendo aquí? Adulteró con piedra y leño. ¿Cómo vino a hacer esto? Vinieron a hacer imágenes de piedra y de leña, las cuales ellos adoraron. Se apartaron del amor y la fidelidad a Dios para venir a adorar figuras hechas de piedra y madera. O sea que ese es el adulterio que se manifiesta aquí, expresado en idolatría, que es finalmente apostasía, apartarse del Dios verdadero para buscar a otros dioses. Israel debía ser la esposa fiel, y en lugar de ello, Israel era la esposa adúltera. Era una nación espiritualmente adúltera. Cuando habla Jesús aquí de adúlteros, es espiritualmente adúlteros, que iba en busca de otros dioses. Los dioses de Canaán, los dioses de Egipto, los dioses de Babilonia, ellos iban detrás de ellos. Y ese adulterio espiritual es la manera más clara, vuelvo y repito, de expresar idolatría y apostasía. Y lo que sucede es que el Hijo de Dios viene a este mundo y hace manifiesto su poder con señales y milagros. Y estas personas, lo único que hacen es, estos contemporáneos que están ahí, líderes judíos, lo reciben con una completa incredulidad. Lo rechazan. No lo aceptan. Su corazón está lleno de maldad. Ese tesoro malo de su corazón, por su autosuficiencia, los hace rechazar la verdad. Jesús vino diciendo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos pensaban que eran personas que no necesitaban arrepentimiento. Ellos pensaban que estaban en una posición suprema, que ya casi volaban por su santidad aparente delante de Dios. Y claro, decirles que se necesitan arrepentir era una ofensa para ellos. ¿Cómo ellos podían aceptar que Jesús era el Mesías que venía a pedirles a ellos arrepentimiento? Y por eso se negaban, se endurecían cada vez más. Entonces Jesús les dice: déjenme decirles qué tipo de personas piden una señal. La generación mala y adúltera. Esos son ustedes. Y esto nos sacude a nosotros también. Vuelvo y repito. Cuando en algunas circunstancias, tal vez nosotros en medio de una petición que le hayamos hecho al Señor, o tal vez por las promesas de la palabra misma que el Señor nos hace, pedimos al Señor: Señor, muéstranos una señal. Muéstranos una señal. Señor, yo voy a hacer tal negocio, pero yo quiero que usted me muestre una señal si lo debo hacer. Señor, yo voy a casarme. Yo creo que tú me muestres una señal viva que yo pueda saber si esta es la persona adecuada para mí o no. Y muchas veces lo hacemos. Tal vez queremos poner en medio de nuestro deseo de que Dios nos confirme si lo que vamos a hacer es correcto. Estamos cayendo en esta misma situación. Tal vez lo hacemos. Somos como Abraham cuando Dios le prometió una descendencia. Recordemos que el Señor llevó a Abraham a que viera las estrellas y le dijo que su descendencia sería como esas estrellas que no las podría contar, o como los granitos de la arena. El Señor le prometió a Abraham en Génesis 15:7 y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Abraham le dijo: wow, Señor, si tú lo dices, es así. Si tú lo dices, amén. No, Abraham dudó. Abraham dudó. En el capítulo 15 de Génesis y versículo 8, dice Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Señor, pero sí, muy bonito lo que tú dices, pero demuéstramelo. A veces somos como Abraham, que queremos que él nos dé una evidencia firme. Mira, fulana, ese hombre, yo le he visto este y este detalle, mejor como que, ese no es. Queremos que el Señor nos hable audiblemente. Queremos ver ese tipo de señales. No. En otras palabras, lo que Abraham le estaba diciendo es, dame una evidencia. A ver, algo que yo pueda observar claramente de que tú me vas a dar esa tierra. El hombre de fe, Abraham dudó. Y Jesús le dice en Mateo 12:39, señal no le será dada. Jesús no le dice a los fariseos, ¿saben qué? Yo creo que los milagros que yo he hecho, pues tal vez no han tenido la suficiente fuerza como para que ustedes crean en mí. Pero ¿saben qué? Yo les voy a hacer un mejor milagro para que ustedes se queden con la boca abierta y no la puedan abrir en muchos días. Él no dice eso. Él dice, señal no les será dada. No les voy a presentar a ustedes una actuación. No les voy a hacer a ustedes un espectáculo simplemente porque ustedes me lo están pidiendo. No, no lo voy a hacer, dice Jesús. El Hijo del Hombre no necesita llevar a cabo algún acto por petición. Y mucho menos con aquellos que están comprometidos con su incredulidad. Y cuando Jesús fue arrestado, recordamos también un acto en el cual el rey Herodes, en aquel momento, cuando fue llevado a donde Herodes por Pilato, este hombre estaba contento. Este hombre estaba feliz que le hubieran llevado a Jesús porque él esperaba que él iba a hacer algo mágico en ese momento. En Lucas 23:8 vemos cuando Jesús fue llevado a donde Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Para escuchar la predicación de él? No. ¿Para escuchar ese mensaje de salvación? No, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y eso sucede con muchas personas que se acercan a la iglesia. Se acercan a ese propósito. No con el propósito de venir y aprender, conocer a ese Dios soberano, todopoderoso, creador del universo. Ese Dios trascendente. Ese Dios omnipresente. ¡No! Ellos vienen para ver si Dios les puede hacer un milagro en su situación, en su vida, en sus problemas, en sus negocios, en cualquier otra situación, pero no vienen por él. Y eso pensaba Herodes. ¡Wow! ¡Qué alegría poderlo ver! Pero con otras intenciones. Dios nunca está obligado a hacer una demostración por exigencia. Y mucho menos como lamentablemente algunas denominaciones lo hacen, exigiéndole a Dios. Decretando que un decreto es una autoridad. Un hombre, creación, hecho del polvo de la tierra, se levanta decretando, dando una orden. Un decreto es una orden gubernamental. Una orden que supera al Dios poderoso diciendo esto, esto y lo otro. Yo decreto tal cosa. Yo decreto tal otra. Como aquellos falsos apóstoles que se paran en púlpitos a decir tantas cosas. Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Jesús no va a hacer ninguna demostración por exigencia. Y el versículo 39 dice, pero señal no le será dada, o sea, para satisfacer su incredulidad, sino la señal del profeta Jonás. Jonás fue un profeta que fue enviado a Nínive. Nínive, una nación pagana, Asiria, este terreno. Estos ninivitas fueron malvados con el pueblo israelita. Nadie los quería. Nadie. Y lo que más deseaba cualquier judío en aquel momento era que Dios destruyera a esa nación. Los acabara por su maldad. Esa gente, según el concepto judío, lo único que merecía era ser destruida. Pero Dios envía a este profeta con un mensaje para que este pueblo se arrepienta. Y Jonás, el problema que tenía Jonás era que él sabía que el Señor podría perdonarlos. Y eso era lo que más le dolía a él. Él fue enviado a la región de Nínive. ¿Pero qué hizo él? Él se fue al puerto más cercano, tomó un barco y se fue al lado opuesto a Tarsis. Cuando se subió en ese barco, empezó esas olas que ya casi destruían el barco. Estos marineros que estaban ahí empezaron a orarle a sus dioses para que le resolviera esa situación. Ellos sentían que se iban a morir. De un momento a otro ellos empiezan como a deducir, bueno, esto no nos había pasado antes, aquí hay alguien que no teníamos aquí, vamos a buscarlo. Y resulta que Jonás estaba durmiendo bien tranquilo en la parte baja del bote. Lo llaman y lo entrevistan y él finalmente le dice lo que está sucediendo. Él les dice, en el versículo 8 de Jonás 1, le dijeron ellos a Jonás, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera, porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás les dijo. Entonces ahora dicen, ¿qué haremos contigo? Y el mismo Jonás les dice, el mismo Jonás, le dice, ¿saben qué? Tírenme el agua y van a ver cómo esta tempestad se calma. Y así fue. Ellos lo cogieron, bien contentos, lo cogieron y lo tiraron al agua. Cuando cae al agua, vemos que Dios tenía preparado algo para Jonás. Versículo 17 de Jonás 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos cómo Jesús une esta narración con lo que les está diciendo a estos escribas y fariseos, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y al ver a Jonás tragado, inmerso en medio de ese gran pez, porque no es una ballena, en ninguna parte de la Biblia dice que es una ballena. En ese gran pez, prácticamente Jonás estaba sepultado allí. Él estaba sepultado. Y podemos verlo más claramente por la oración que él hace en el capítulo 2. Él dice en Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Cuando habla Seol, Seol muchas veces se interpreta como el infierno, pero Seol es sepultura, es el lugar de los muertos, es una tumba. O sea que Jonás estaba prácticamente sepultado en ese pez y de igual manera Jesús estaría sepultado por 3 días y 3 noches. Y Jesús trae esta analogía en el sentido de la liberación de Jonás cuando él fue arrojado a la orilla de esa región, con la resurrección de él, con la resurrección de Jonás, de Jesús. La expulsión de Jonás en las playas de Nínive es una especie de resurrección, como la que llevaría el Señor Jesucristo después de 3 días y 3 noches de estar en la tumba. Esa será la señal que le será dada a esa generación. Y nosotros, desde luego, tenemos el contexto completo, nosotros tenemos el canon completo. Nosotros sabemos que Jesús, en el momento que está hablando, aproximadamente en 1 año y medio más, sería acusado, sería condenado e iría a la cruz. Y estaría 3 días sepultado y resucitaría. Pero ellos no saben. Ellos no saben. Y Jesús les dice, esa es la única señal que ustedes van a ver. Ahora no les voy a hacer nada. Ustedes verán esa señal después. Jesús les señala a Jonás y les dice, miren, ustedes simplemente recordarán el Antiguo Testamento. Y si ustedes con toda seguridad entendieran el Antiguo Testamento, sabrían que el Mesías estaría sepultado 3 días y 3 noches. Jesús les está diciendo, la prueba, la señal que yo le doy es la que ustedes tienen en las Escrituras. Jesús les está diciendo eso. Jesús les está diciendo, la única señal que se les va a dar es la que ustedes tienen en las Escrituras. Y si ustedes no la ven en las Escrituras, ustedes no la van a creer. No me van a creer a mí. Así yo les haga el milagro más espectacular en este momento. Jesús les hace ver a ellos claramente dónde está la raíz de su incredulidad. En Lucas 16, nosotros vemos algo similar a lo que Jesús les está diciendo. En el capítulo 16 de Lucas vemos cómo dos personajes, Lázaro, que era un mendigo, y un hombre rico, mueren. Lázaro mendigaba la comida del hombre rico. Los dos mueren. Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico, el hombre rico, fue a parar al Seol, en el intermedio, en ese lugar donde había sufrimiento. Entonces, en ese momento, el hombre rico le dice a Abraham: Padre Abraham, ¿por qué no envías a Lázaro para que les predique a mis hermanos, para que ellos no vengan a este sufrimiento, a este lugar de tormento donde yo estoy? Y el Señor le dice, en Lucas 16, 31, Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Es una realidad. Él les dice también: a los profetas tienen, Moisés, Elías, a los profetas tienen, o sea, en la Escritura está. O sea que aún si les hubiese mandado a Lázaro resucitado, ellos no creerían. Y eso es lo que está pasando aquí en este capítulo 12 con estos escribas y fariseos. No creen, no quieren creer. Y la multitud que está allí en medio de esta discusión, están observando, ellos están tomando nota. Ellos están uniendo los puntos para determinar que lo que Jesús está diciendo es coherente con lo de las Escrituras. Ellos entenderían que las cosas que están diciendo aquí están siendo cumplidas en las Escrituras. Y Jonás fue el profeta enviado a los que estaban afuera. Pero Jesús estaba en Galilea. Jesús estaba allí predicándole a esta nación, a los escogidos, a la gente de Dios, supuestamente, a la nación escogida de Dios. Y dice el versículo 41 de Mateo 12, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. ¡Wow! Porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Vuelvo y repito, los ninivitas eran gentiles paganos. Eran paganos. Y estos se van a levantar en el día del juicio contra los líderes religiosos y la gente de esa generación porque no creyeron a Jesús. ¡Wow! Y eso es lo que va a suceder con muchas personas. Gente pagana de otros tiempos que se arrepintieron se van a levantar contra muchos que escuchan el Evangelio y no se arrepienten. Esas son palabras serias de juicio que el Señor menciona aquí. Y vemos aquí que los ninivitas se arrepintieron sin siquiera ver una señal. Porque cuando Jonás fue vomitado por ese gran pez en las playas de Nínive, eso fue mucho antes de que él entrara donde estaban ellos y les predicara. Ellos se arrepintieron no porque hubiesen visto a Jonás vomitado por ese pez. Ellos se arrepintieron por la predicación de la palabra. Y aquí vemos la claridad de lo que es el mensaje. Muchas veces los milagros no convierten. Lo que convierte es la palabra. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra. No dice por los milagros. La fe es por los milagros, no dice en ningún lado. La fe es por el oír por la palabra. Y este momento es que los oponentes de Jesús tenían un corazón tan duro para arrepentirse y no lo hacían a pesar de las muchas señales que ya se les había dado. No lo hacían. Y dice el Señor Jesucristo: y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús le está diciendo en otras palabras: si los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás, muchas más razones tienen ustedes para que se arrepientan. Porque uno mayor que Jonás está aquí. Y ustedes siguen reacios en su incredulidad. ¡Wow! Jesús está lanzando palabras de juicio. Porque ellos rechazaron al Hijo de Dios. Su condenación va a ser muchísimo mayor. Como hablábamos en pasadas semanas. Estos que conocen más, más se les exige. Y más severa va a ser la condenación. Y eso es lo lamentable. Que hay personas que conocen la Escritura. Bien. Incluso se les está llevando la palabra en el evangelismo que se hace. Y ellos le salen a uno con versículos y pasajes. Y tú, wow. Pero aún así siguen nada. Lo rechazan. Esa persona recibirá más condenación. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, o reina de Sabá, como se ve en 1 Reyes 10, 1 al 13, o en 2 Crónicas 9, del 1 al 12. Sabá era una región que estaba al sur, en Arabia, la parte sur de Arabia. Por eso le decían la reina del sur o la reina de Sabá. Sabá era un lugar pagano, era gentil. Esta reina hizo un largo viaje, porque estaba en el sur de Arabia para llegar hasta Jerusalén. Ella fue y pasó toda esta dificultad, este sacrificio. Recordemos que en aquel tiempo no habían aviones, no habían trenes, no habían carros con aire acondicionado y internet, no. Era prácticamente a mula o a caballo o a camello. Eso duró mucho tiempo. Ella fue para ver, para aprender, para adquirir sabiduría de Salomón, que en ese tiempo Dios había hecho el hombre más sabio sobre la tierra. Dios le dio esa capacidad, esa sabiduría, que lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Y ella va allá. En 1 Reyes 10:4 dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, aquí pudiera ser la casa, el hogar que él construyó, su palacio personal, o la casa, el templo que él hizo. Y dice, versículo 5, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, en el templo, se quedó asombrada. ¡Wow! ¿Qué pudo haber visto esta reina que estaba buscando esa sabiduría para sí misma? Ella vio que había una adoración al Señor. Ella vio que Salomón ofrecía a Dios holocausto, sacrificio. Ofrecía a él esa ofrenda, reconociendo que él era el que le había dado esa sabiduría. Y podemos imaginarnos, el texto no nos dice, que en medio de esas conversaciones que ellos tuvieron, porque estuvieron un buen tiempo, ella le preguntó todo lo que quiso. Salomón le respondió todo lo que le preguntó. Todo. No quedó nada que ella tuviera en duda. En medio de eso, yo me imagino que Salomón le ha hablado de Jehová, el Dios de Israel. Ella le ha hablado quién es él. El Dios soberano, poderoso, que si le da sabiduría a él de esa manera tan asombrosa, que eso es lo mínimo que él pudiera hacer. Él es el creador de todo, del universo, de todo lo que existe. Y esta reina, en medio de ello, ella tuvo que haber, digo yo, la palabra no nos dice, ella tuvo que haber abrazado a ese Señor nuestro, Dios de Israel, Jehová. Jehová, el Dios verdadero. Tanto así que ella, en el versículo 9 de 1 de Reyes 10, dice, ella, hablando la reina, Jehová tu Dios sea bendito. ¡Wow! Una pagana adorando al Dios nuestro, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Ella reconoce que no es él ni sus cualidades, ni sus dotes, ni su presencia que lo tienen ahí, sino Dios que lo puso. Dice, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. En otras palabras, esta mujer, en todo su esfuerzo tan grande que hizo para adquirir sabiduría y viajando a larga distancia, aprendió de Salomón. Aprendió de su sabiduría y aprendió del Dios de Israel. Y Jesús le dice, ustedes no hacen ningún esfuerzo y alguien mayor que Salomón está aquí. Y ustedes no hacen ningún esfuerzo por adquirir sabiduría de mí. No, no lo hacen. Jesús está diciendo que él posee una sabiduría muchísimo mayor. Y obviamente, Jesús es Dios. Mucho mayor que la sabiduría que adquirió el hombre, que la Biblia dice fue el hombre más sabio de la tierra. Por tal razón, entonces la reina del sur estará en el día del juicio condenando a estos escribas y fariseos. ¡Wow! Condenando a esa generación. Y el punto de Jesús es que hay personas que están fuera de la nación de Israel. Personas que pueden estar fuera del contexto cristiano, por ponerlo en nuestros tiempos. Y personas que están fuera del contexto cristiano, se les predica y pueden atender más que personas que pueden estar viniendo a la iglesia semanalmente y como que no les funciona. Dudan, no le prestan atención. Jesús les dice, alguien mayor que Salomón está aquí. Los judíos, los líderes religiosos, los conocedores de la escritura, tuvieron el mayor de los privilegios. Ellos tuvieron al Salvador, al Mesías, al frente de ellos y no se arrepintieron. Lo rechazaron por su autojusticia y su malvado y adúltero corazón. Tremendo. Y muchos, recordemos que estos son personas sabias, personas conocedoras, personas que conocen la Escritura, los escribas que son los doctores de la ley. Y esto podría traernos a nosotros a pensar que hay muchas personas que porque se creen que son conocedoras de la Escritura, porque han sido educados, porque han estado en iglesia desde hace mucho tiempo, conocen a Jesús. Y estas personas lo tuvieron, conociendo las Escrituras, y no lo reconocieron. Hay una pregunta muy especial. Si Jesús se apareciera aquí en algún momento, ¿tú lo reconocerías? Tenemos un conocimiento, pero si lo viéramos a él, lo reconoceríamos. Y eso es lo que está pasando con esta gente. Tiene el conocimiento, tiene a Jesús, pero no lo reconocen. Estas personas eran los más conocedores de la Escritura y no reconocieron a Jesús. Porque eso se trata de la disposición del corazón. Y eso es lo que veremos más adelante en el capítulo 13. Esto no se trata de un entendimiento cerebral. Esto se trata de la disposición del corazón. Y la disposición de estos escribas y fariseos era rechazar aquello que era obvio. Y por eso piden más señales cuando no les bastaba lo que ellos habían tenido de una manera consecutiva. Entonces ahora Jesús, aquí viene unos versículos que son considerados por muchos comentaristas versículos difíciles. Él dice las siguientes palabras para cerrar con estas personas. Él les dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrado moran allí y el postrer estado, dice la Biblia de las Américas, el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús presenta una imagen aquí de un demonio y lo trae, obviamente, en esa conversación que está teniendo con ellos porque él acaba de expulsar al demonio. Pero Jesús no está dando una clase de demonología. Jesús no está hablando de todo tipo de demonios, como en algunas iglesias, algunas denominaciones, gastan mucha enseñanza en conocer los escalafones de los demonios, los nombres y todo eso. Pero Jesús no está haciendo eso aquí. No. Este espíritu que es echado, lo que muestra Jesús aquí, no puede encontrar a dónde vivir. Él es alacado, él se va, está divagando por muchos lugares y no encuentra un lugar confortable, pudiéramos decir, para él vivir. No lo encuentra. Entonces él tiene esa idea de volver a su residencia, donde ha estado anteriormente. Pero cuando él llega encuentra tres cosas. Él la encuentra vacía, está barrida y está adornada, o sea, organizada. Algo que probablemente eso no es algo que los demonios tengan en común. Que son inmundos, sucios. Entonces, cuando regresa ya encuentra estas tres condiciones. Al verla dirá, wow, pero esta no es la forma en que yo dejé mi casa, donde yo estaba antes. Entonces él tiene la maravillosa idea. Dice a conseguir 7 amigos, peores que él, más sucios que él, para que lo acompañen a habitar donde él estaba anteriormente. Eso es lo que nos muestra aquí. Y estos llegan también y se mudan con él. Esa es la historia. Y vuelvo y repito, Jesús no está hablando de algún tema secreto sobre demonología. Eso tiene que ver con esa malvada y adúltera generación. Entonces, aquí lo que hay es una conexión entre lo que Jesús está diciendo y lo que está haciendo, lo que está sucediendo en ese momento. Lo que Jesús está diciendo en este momento es que Él, lo que está haciendo es que Él viene barriendo, limpiando y organizando a Israel. A través de sus milagros, a través de la expulsión de demonios, cada vez que Él sana a un enfermo, cada vez que Él resucita a un muerto, Él está limpiando, está barriendo Israel como si estuviera poniendo su casa en orden. Y ellos necesitan recibirlos. Ellos necesitan creer en Él. Y el punto de Jesús es este, que ellos han sido limpiados ya por Jesús. Pero entonces, si ellos se mantienen vacíos, si ellos se mantienen resistentes a Él, si ellos se quedan así, en ese rechazo, vacíos, sin Él, su estado final será peor que el que tienen en ese momento. Eso es lo que les está diciendo. Y eso es una gran realidad. El problema con muchas personas que no creen, el problema no es que no crean, sino que terminan creyendo cualquier cosa. Y su peor estado viene a ser peor que el que tenían. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. El postrer estado va a ser peor que el primero. Y volvemos a hablar que Él se está refiriendo a estos líderes religiosos, conocedores de la palabra, blasfemos, apóstatas. Y vemos cómo Pedro, en su segunda carta, él habla de esto. Dice en 2 Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así es esto. Después de haber tenido al Señor presente, después de haber hecho manifestaciones de limpieza, de haber hecho manifestaciones de quién es Él, de haber escuchado su mensaje, después de haber visto lo obvio, ellos continúan blasfemando, rechazando, negándose a recibirlo a Él, se quedan vacíos. Y su peor estado, su postrer estado es peor que el anterior, es lo que está diciendo aquí. 2 Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es apostasía lo que está hablando Pedro aquí. Y esas palabras suenan como las que Jesús le dijo a Judas Iscariote en Mateo 26:24. En verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel cual el Hijo del Hombre es entregado, bueno le hubiera no haber nacido. Son palabras similares. Su postrer estado va a ser peor que el primero. Y finalmente, si el corazón está desocupado, aquí vamos viendo cómo aplicamos esto que el Señor ha dicho. Si el corazón está desocupado y no ha sido llenado, si no es receptivo a la palabra de Dios, él será atraído por otras cosas. Definitivamente. Rechaza a Cristo, pero al rechazarlo, va a creer en cualquier cosa. Es por eso que decía Juan Calvino que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Porque en nuestro corazón no hay neutralidad. Siempre tenemos que creer en algo. Nunca está limpio. Como este caso que Jesús manifiesta que el corazón fue limpio. Nunca está limpio. Siempre va a haber algo en el cual el corazón se va a sentir atraído y eso es lo que va a idolatrar. Eso es lo que va a idolatrar. Una persona puede venir bajo la influencia o impacto del Evangelio y tener una vida moral religiosa mejorada. Pero si tiene un corazón duro por arrepentimiento, si no se arrepiente verdadera y totalmente y tiene un compromiso con Cristo, lo que sigue después va a ser peor que lo primero. Va a serlo. Porque hay personas que hacen profesiones de fe solo de labios. No hay un compromiso. Hay personas que vienen a la iglesia y están en esa órbita de la iglesia. Los hermanos, la palabra, la comunidad cristiana. Están en esa órbita en medio de gente cristiana. Y porque ellos están ahí adentro y por la influencia que esa órbita produce en ellos, ellos ven las cosas mejor. Ellos ven posiblemente que algunas cosas le funcionan. Le funcionan. Pero cuando rehúsan doblar la rodilla ante Jesús, comienzan a salir de esa órbita. Definitivamente. Y se encuentran en una condición peor que la que comenzaron. Sí, porque hay personas que vienen a la iglesia y están en esta órbita cristiana y ven la hermandad, la unidad matrimonial, todo ese compañerismo, esa unidad, y funcionan en sus hogares, su matrimonio se ve bien y wow, mira, nos ha servido ir a la iglesia. Nuestra vida está moralmente funcionando, pero no tienen una convicción o una entrega definitivamente a Cristo. No hay un arrepentimiento sincero. El peor es, el estado postrero va a ser peor que el primero. Y es triste porque en muchas denominaciones, como los mormones, la gente va a la iglesia y enseñan un tipo de moralidad, que los hogares funcionan, que sus hijos son educados, viven una vida aparentemente bien. Y se le pregunta a un mormón, bueno, ¿ustedes qué es lo que creen de Jesús? Bueno, la verdad yo no sé. Pero lo que sí sé es que mi casa está funcionando mejor que antes. No les interesa saber la verdad. Es algo temporal. Es algo pasajero. Y Jesús dice, el estado postrero será peor que el primero, si no hay una convicción clara. Y eso es lo trágico. Porque la gente pregunta a veces qué fue lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que la casa quedó limpia. Fue puesta en orden. Pero nada tomó su lugar. Absolutamente nada. Y otras 7 malas cosas vinieron a esas personas o a esas personas y su estado final fue peor que el primero. Y esta es una advertencia que debiera asustarnos. Y nos pone a pensar a nosotros, ¿cuál es mi profesión de fe? ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es mi compromiso con Cristo y su gente? ¿Es superficial? ¿Es pasajero? ¿Es temporal? ¿O es verdaderamente profundo? Aquí está. Para nosotros estas palabras. Muchas personas encuentran temporalmente limpia y barrida su casa. Pero todo se pierde cuando nada lo ocupa. Nada lo ocupa. Y así como en esta generación. Esta generación ha recibido, esta generación de Jesús ha recibido el impacto del Mesías, de la palabra, de su presencia. Pero a menos que ellos respondan apropiadamente en esa decisión de abrazar a Jesús sinceramente en arrepentimiento y fe, su estado final será peor que el primero. Y Jesús termina en Mateo 12:45. Así también acontecerá a esta mala generación. Y cuando nosotros nos enfocamos en aquel tiempo, cuando Jesús dice específicamente esta generación, es lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a mano de los romanos, donde Tito Vespasiano era aquel general que comandaba ese ejército que destruyó completamente a Jerusalén. Fue una matanza horrible, fue una destrucción inhumana. Y todo esto sucedió como una situación de juicio por parte de Dios por este pueblo rebelde que se negó a aceptar, a creer en el Mesías que él había enviado. Esa es la realidad de esto. Y lo que esto nos llama a nosotros a pensar es que esto no nos acontezca. Que esto no nos acontezca. Que no nos acontezca. Que no quedemos de pronto en un momento a otro limpios, pero que quedemos vacíos. Hay que venir a Jesús. Aquellos que escuchan a través de las redes y no conocen a Cristo, si escuchan la palabra y esa palabra les trae a ustedes convicción, limpieza en su entendimiento, si no se acercan en arrepentimiento, en entrega, en un quebrantamiento, reconociendo que no tienen absolutamente nada que aportar o presentarle a Dios para salvación, abrazándolo solamente a Cristo en la cruz como su Señor y Salvador, si no lo hacen, estando limpios, su estado final será peor que el primero. Esa es la realidad. Que no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Estamos aquí, Señor, y tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y cada vez que la estudiamos nos confronta más y más. Que en este momento que nos encontramos aquí aprendiendo de ti, Señor, y que estamos sirviéndote y que estamos en esta órbita de la comunidad cristiana como hermanos, que podamos cada día más tener la convicción de que tú eres el único que la habita. Habita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestras acciones. Tú la controlas, Señor. Que siempre estés en ese primer lugar en nuestras vidas. Que nuestro corazón arda de pasión por ti cada vez que abrimos las Escrituras, Señor. Que tu voz nos habla a través de los textos que leemos, Señor. Es esa voz tuya, como en el texto que hemos aprendido hoy. Que podamos escuchar esa voz que limpia, barre, organiza. Y que podamos cada día más llenarnos de ti. Llenarnos de ti, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tal vez cada uno de nosotros, en medio de las distracciones de este mundo, de los problemas, de las circunstancias, de los afanes, tal vez pudiéramos llegar.